Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, esta hermosa tarde que tú nos has dado, Padre. Hemos atendido a la invitación que nos has hecho. Padre, creo que es la invitación más grande, es la cita más importante a la que hemos asistido, Padre. Gracias, Señor, porque por tu gracia estamos aquí, Señor. Por tu gracia nos has hecho vencedores. Ha sido tu gracia, tu diestra que nos ha sostenido, Padre. Y por eso hemos podido vencer, Señor, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Señor, y hemos venido a escuchar tu palabra, a aprender de ti, Señor, a oír de ti, a conocerte más, a acercarnos más a ti, Señor, para caminar, Señor, tan cerca de ti, Padre. Bendícenos en esta tarde. Te pedimos que nos enseñes tu palabra, Señor, que nos abras esas cosas que no entendemos, Padre, que nos corrijas nuestra vida, Padre amado, que nos unjas con colirio nuestros ojos, para que veamos, Padre Santo, nuestra condición y para que podamos verte a ti, el hombre perfecto, el santo. Padre, oh Dios, ayúdanos, porque dice tu palabra que seremos como tú, porque te miraremos como tú eres. Ayúdanos en esta tarde y abre nuestros ojos, Padre, que vengamos a una gran realidad, Padre amado, que haya un gran despertar del corazón, Padre amado, que tomemos conciencia, Padre, de tu reino, de tu presencia, de tu palabra, Padre, que deseamos despertados, Señor, y que fe se pueda levantar, Padre amado, y tomar control de las circunstancias. Ayúdanos, Padre, ese Dios de nuestros padres pueda venir a la escena, Padre, y mostrarse como el mismo ayer, hoy y siempre. Padre, que nuestra fe lo declare, Señor, que nuestra fe lo pueda traer a la escena en esta tarde, Señor. Te pedimos por una bendición especial, Señor, por cada uno de los presentes. Padre, que toques el corazón. Padre, que des ánimo, Señor, al desanimado, fuerzas al cansado, Padre. Que tú bendiga los corazones, Padre. Para eso se predica. Para eso, Señor, se hace cualquier esfuerzo, Padre, para que tu bendito poder, Señor, alcance las almas, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos encomendamos. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, ¿verdad? Vamos a leer una escritura en Primera de Juan 2 y verso 6. Primera de Juan 2 y verso 6. Y dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Vamos a sentarnos, solo vamos a leer esa pequeña escritura. Pueden sentarse todos. Vamos a tratar de ser un poco breves, ¿verdad? Pero vamos a tratar de construir un pensamiento. Y es un título que yo quisiera ponerle a este pequeño mensaje, que es identificándonos con Cristo, ¿verdad? Identificándonos con Cristo. Yo pienso que siempre ha sido esa la experiencia de los verdaderos cristianos. Ellos se han identificado con Cristo desde el principio, ¿verdad? Porque desde el principio siempre fue la palabra, ¿verdad? Siempre fue la palabra ungida, lo que Dios habló. Siempre fue eso, ¿verdad? Y entonces el creyente lo oye, lo entiende y camina tan cerca de eso, ¿verdad? Y él procura identificarse por completo con eso que Dios ha revelado. Si usted se fija en los días en el huerto del Edén, cuando salieron aquellos allá, ¿verdad? La pareja, y luego pasó el tiempo y Abel y Caín. Y bueno, ellos oyeron la palabra de Dios que Adán tuvo que hablarles, ¿verdad? Pero Abel se identificó con la palabra que Dios había hablado. Él se identificó con Cristo, seguro. Y entonces se identificó tanto con él, ¿verdad? Que en su ofrenda él expresó, ¿verdad? Que caminaba tan cerca del Señor, ¿ve? Era uno con la palabra que estaba en su corazón, ¿ve? La palabra que Dios había hablado en ese hogar, ¿verdad? En esa pequeña iglesia, por así decirlo, ¿ve? Porque Adán era el pastor de ellos, ¿ve? Y entonces él enseñaba la palabra. Y entonces él se identificó tanto con el cordero que aún murió con su cordero. Era uno con su cordero, ¿verdad? Y entonces siempre ha sido así, ¿verdad? Vemos cómo personas, Moisés, por ejemplo, Moisés dice la Biblia que él siguió a Cristo. Se identificó tanto con la palabra, ¿verdad? Tanto con la palabra ungida, porque Cristo es eso. La palabra ungida para ese día, la promesa del día. Y este hombre se identificó tanto con él, ¿verdad? Que dice que por la fe, ¿verdad? Despreció llamarse hijo de la hija del faraón. Entonces él podía identificarse con el faraón. Era fácil, ¿verdad? Era el jalón en lo natural. Porque él se crió en el palacio, porque él fue creado con los mejores maestros de Egipto. Y él llegó a ser un tremendo hombre, ¿verdad? Mientras él se estuvo identificando con ese reino, él escaló y construyó ciudades, conquistó reinos, edificando el reino del faraón. Él, mientras se identificaba con eso, él era un faraón más, ese era su destino. Seguro, él mientras se identificaba con ese reino, ese espíritu en él, lo llevaba a conquistar, lo llevaba a edificar, lo llevaba a ser un gran hombre, a hacer esto, a hacer lo otro. Porque él se estaba identificando con eso, pero cuando él, Dios empezó a trabajar en su corazón, ¿verdad? Y esa palabra que había sido dada a Abraham como una promesa, eso caló en su alma y él dijo, bueno, ese pueblo está allí siendo azotado, un pueblo esclavo, pero ese pueblo tiene promesa. Y se identificó y no fue algo que él solo tal vez tenía una afinidad por aquella gente o porque él tenía tal vez alguna lástima por esa gente. No, la palabra estaba tanto en su alma que él era parte de ellos. Él dejó el trono, hermano, él dejó el reino, él dejó el palacio y él se fue a batir lodo. ¿Pero qué lo llevó a él a eso? Porque él se identificó con la palabra, se identificó con la promesa y él sabía que él era uno con ellos. Y un príncipe luego batiendo lodo como un esclavo y siendo azotado como un esclavo. Porque el amor a la palabra, lo llevó a ese extremo, ¿verdad? A tomar lado con el Señor, con su reino, con su pueblo. Eso es lo que lleva a un creyente. Cuando él realmente, eso es lo que ve, dice hermano Graham, usted para ser un verdadero americano, usted tiene que estar identificado con todo lo que América significa. Ve, usted tiene que estar en sus victorias y en sus derrotas, tiene que estar identificado. Usted tiene que estar identificado con todo lo que América significa, dice, para ser un verdadero americano. Y para ser un verdadero cristiano, usted tiene que estar identificado con todo, con toda la causa, con toda la palabra, con todo su reino. Usted no puede decir que usted es un cristiano y bueno, dice como aquí tiene que ser amoroso, pero solo lo hace con los que tienen una buena posición. Moisés no fue así. No, hermano, Moisés se fue a batir lodo, ¿eh? Él se sufrió con los que sufrían, padeció con los que padecían, porque él estaba completamente identificado, porque él sabía que no era gente cualquiera, sino que era gente con promesa. ¿Ve? Ellos venían de esa simiente prometida. ¿Ve? A Isaac, ¿ve? Tenía promesa, y Abraham tenía promesa, y su descendencia tenía promesa, y Dios estaba atento. Dios estaba, era su responsabilidad esa gente. Y él tomó la responsabilidad de Dios. Él se identificó con Dios. Si Dios quería bendecir a esa gente, él quería ser instrumento. Si Dios iba a producir liberación para esa gente, él quería ser un instrumento para liberación. Esa es la cosa, ¿verdad? Identificación con él. Eso es lo que lleva a un hombre cuando un hombre no toma las cosas a la ligera, ¿verdad? Cuando una persona no oye la palabra y solo sí, no, si él se pone a pensar bien, bueno, dice, ¿y esto cómo es? ¿Verdad? Hasta que llega a tener plena conciencia de lo que Dios quiere hacer con su palabra, de cuál es el motivo de Dios, cuál es el anhelo del Espíritu de Dios. Entonces esta persona se identifica con aquello, ¿verdad? Y sea que pase lo que pase, que pierda lo que pierda, pero se va a identificar. ¿Ve? Eso es lo que pasa a veces, ¿verdad? Por eso la iglesia muchas veces no avanza. Por eso las vidas de las personas no avanzan. Porque solo tienen una afinidad respecto al reino de Dios, respecto a la palabra. Dicen, no, yo creo que esa es la verdad, yo creo que esa Biblia es la verdad, yo creo que el profeta era verdadero, que el mensaje es verdadero, pero ¿hasta dónde llega eso? ¿Ve? A verlo superficialmente, pero ¿cuál es el motivo de Dios, el anhelo del Señor, verdad? ¿Ve cómo esos hombres que siguieron a David, cómo ellos se identificaron con David? Pelearon sus batallas, ¿ve? ¿Ve? Sí, estuvieron con él, verdad, en sus pruebas, en sus duras tribulaciones, estuvieron a su lado y pelearon sus batallas, y un anhelo de él, ¿verdad? Solo un deseo de él era una gran orden para ellos. Tan identificados ellos con la causa de David, ¿ve? Porque sabían que la unción estaba en él y que su destino era el trono de Israel, ¿ve? Y esa era su carga, ¿ve? El problema de David era el problema de ellos, ¿ve? La necesidad de David era la necesidad de ellos. Están identificados con él, ¿verdad? El resto de Israel no, era indiferente. Entonces vemos cómo, ¿ve? Hay modelos que siempre están alrededor de nosotros, con los que nosotros nos podemos identificar. Y así viene influencia grandes que atraen a la gente, ¿verdad? Y la gente tiende a identificarse hacia algo. Si usted se fija en lo natural, usted ve cómo los grandes artistas de Hollywood, ¿verdad? Y cosas, y las películas, y presenta modelos para que la gente, influenciar a la gente, para hallar cabida en el corazón de la gente. Y la gente se identifica con esa gente. Nomás sale alguien ahí con una ropa toda rota ahí, todo el mundo anda con esa ropa toda rota. ¿Ve? Alguien salió con un tatuaje y todo el mundo anda tatuado. Es el modelo que ellos tienen. Viene un jugador de fútbol y se tatúa. Todos andan igual. Entonces, ve, la gente sigue modelos, se identifica con algo. Ve, y mire, hay un espíritu en cada cosa, ¿verdad? Y usted tiene que saber eso. Y usted, de alguna manera, usted está siendo influenciado de algún lado. Y usted se está identificando con algo en todo aspecto, ¿verdad? Si usted nace en cierta familia, hay un espíritu en esa familia. ¿Sí? Hay un espíritu en esa familia y usted empieza a actuar como se actúa en esa familia. Si en esa familia la palabra de Dios no tiene suficiente importancia, usted es atraído hacia eso. Usted empieza a ver la cosa así igual que todos, ¿verdad? Si ve que papá no le importa mucho o mamá no le importa mucho, ahí va usted porque ahí se identifica, ¿verdad? Es el modelo que tiene. Es el ejemplo a seguir. ¿Ve? Usted va a una nación, en esta nación hay un espíritu, ¿verdad? ¿Ve? Los gringos tienen su espíritu, los mexicanos tienen su espíritu, los nicaragüenses tienen su espíritu, los hondureños también. Y entonces usted llega allí y de repente usted al rato empieza a actuar como ellos, a hablar como ellos. Y cuando usted acuerda, perdió la manera de hablar de donde nació y empieza a hablar. Van a México un mes y ya vienen hablando mexicano, Porque usted se está identificando, ¿verdad? Si usted no se identifica, usted va a ser el raro. Ahí, ¿verdad? ¿Ve? Y entonces uno tiene que observar eso, ¿verdad? Observar y vigilar eso. Usted llega a una iglesia y en la iglesia hay espíritu. ¿Sí? ¿Ve? Usted llega a una denominación y el espíritu denominacional está allí. ¿Ve? El espíritu denominacional. Hay iglesias denominacionales, ¿verdad? Y entonces uno es influenciado y uno se identifica con aquello. ¿Seguro? Entonces cuando usted menos acuerda, usted está identificado con una denominación o con alguna otra cosa. Porque el espíritu que está allí lo atrae, ¿verdad? Y usted está influenciado por eso. ¿Ve? Y si usted solo se queda allí, entonces usted va a ser una caña movida por el viento. ¿Ve? Si usted se lleva con gente, de determinado tipo de personas, cuando acuerde usted, tiene afinidad con ellos. Y usted empieza a identificarse con ellos. Y usted se junta solo con izquierdistas que hablan de revolución y todo, y todo. Cuando acuerde usted, está con una bandera roja igual. Y si no llega a ese extremo, pues al menos tiene simpatía con ellos. Porque usted se inclina hacia eso. Se identifica, ¿verdad? Es influenciado. El ser humano es bien influenciante. ¿Ve? Es bien influenciante. Pero tenemos que vigilar nosotros hacia dónde nosotros nos inclinamos. Porque donde el árbol se inclina, allí va a caer. ¿Verdad? Entonces fíjese que cuando el hermano Abraham estaba buscando el ángel de la edad, usted sabe, él tenía un gran reto. Él tenía que encontrar en la historia, ¿verdad? ¿Cuál era aquel mensajero ungido donde Dios había estado trabajando y era el que tenía la voz escritural para esa edad? Y él empezó a observar y Dios le dio a él la llave. Y él vio el patrón, ¿verdad?, de Pablo, un hombre que no le iba a influenciar nadie. Su influencia solo venía de aquel ángel fuerte que se encontró con él camino a Damasco, ¿verdad? Él no le iba a influenciar ningún hombre, ningún hombre. Era un hombre firme, ¿verdad? Él solo estaba influenciado por Cristo, la palabra. ¿Ve? Ya la vida que él vivía, dijo, no la vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Él era su influencia, él era su ejemplo máximo, era el patrón que él anhelaba alcanzar, ser como Cristo, ¿verdad? Dijo, la vida que ahora vivía, la vivía en la fe de esa persona. Ya era su influencia, era la que lo motivaba, ¿ve? El anhelo, el propósito de Cristo, ¿verdad? Era el propósito de Pablo. Y entonces vemos cómo él vio, hermano Bajan, que ese era el patrón. ¿Ve? Cómo ese hombre se paró y dijo, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Eso dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Y entonces él vio que ese era el patrón y empezó a seguirlo, ¿verdad? Y él vio, por ejemplo, a Policarpo, ¿verdad? Que dice que era un hombre que ungido, un tremendo hombre. Pero él tendía, ¿verdad?, a inclinarse hacia la denominación, hacia la organización, hacia aquella cosa, ¿verdad? Y eso lo descartó. Porque él vio que había algo allí en ese hombre que no satisfacía, ¿verdad? Porque un creyente ve que es prisionero de Jesucristo, su influencia debe ser absolutamente la palabra y nada más, ¿verdad? Porque entonces ya es algo raro, ¿verdad? Ya es algo raro. Entonces vemos cómo esa es una realidad en la que vivimos. Inconscientemente usted se está inclinando hacia algo, inconscientemente. Cuando usted acuerda, usted está haciendo cosas que es el subconsciente que está en usted, ¿ve? Está siendo manipulado por algo, por lo que ve, por lo que oye, por lo que conjetura. El subconsciente está produciendo decisiones, ahí información para que usted haga, ¿ve? Y usted empieza a actuar así, ¿verdad? Y entonces, pero uno debe de vigilar eso. Y entonces, ¿hacia dónde uno entonces debe identificarse, verdad? Vemos cómo esos hombres, vemos cómo, por ejemplo, Elías. Elías, su influencia era del Señor. Ve, Jehová, en cuya presencia yo estoy. Ve, y permanecía en él y andaba como Dios. Ve, y era tan uno con él, se identificó tanto con su Dios que habló en primera persona. Estaba tan identificado con Dios que el pensar de Dios, el anhelo de Dios, la palabra de Dios salió de su boca y dijo, no va a llover sino por mi palabra. Era tan identificado con Dios que era uno con la palabra, ¿verdad? Eso es lo que el hombre debe producir, ¿verdad? En su batallar, en su esfuerzo, en su dedicación, ¿ve? Identificarse tanto con el Señor de tal manera que la palabra y Él sean uno. La gran unión invisible, ¿verdad? Es una gran cosa y eso es una promesa en la Biblia, ¿verdad? Para nosotros. Pablo dijo, mas yo digo esto respecto de Cristo y de su iglesia, que no serán dos, sino uno solo. Porque somos carne de su carne y hueso de sus huesos, ¿verdad? Pero identificándonos, ¿ve? Dice que somos miembros de su cuerpo. Usted tiene que identificarse con algo, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo dice también la Escritura? ¿Ve? Si habéis muerto, ¿verdad? Entonces, poner la mira en las cosas de arriba, ¿verdad? Si habéis muerto, ¿ve? Y si tu vida está escondida con Cristo en Dios, ¿ve? Entonces, tus anhelos tienen que estar conectados allí, ¿ve? La influencia en qué familia perteneces, ¿ve? Ahora, si tu influencia es a la familia natural, vas a actuar como actúa tu tía, tu tío, tu hermano, tu abuelo, tu abuela, tu mamá. Es los anhelos que ellos tienen, los caprichos que ellos tienen. Es que nosotros, dices, la familia tal, somos bravos. Pero esa es la a donde te inclinas, porque tienes que seguir siendo así. Sencillo, ¿verdad? Ahora empieza a confesar de dónde eres. De otra familia donde se vive diferente, ¿verdad? Que tiene otro nombre, ¿ve? La familia en el cielo tiene otro nombre y vive de otra manera. Se vive como se vive en el cielo. Entonces vemos cómo, por ejemplo, los jóvenes hebreos llegaron a Babilonia. Pero ellos habían aprendido, ¿verdad? Tal vez en su hogar habían tenido padres piadosos, padres que vivían por la palabra, ¿verdad? Que su corazón latía por la palabra. Y esa influencia estaba en ellos. Tenían ejemplos, tal vez, ¿verdad? Y entonces viene y cuando llegaron a Babilonia, todo Israel fue influenciado y empezaron a inclinarse al lado de Babilonia. Empezaron a comer las viandas que se comían en Babilonia, a hacer la adoración que hacían en Babilonia. Eran babilónicos por completo. Rapidito. Pero habían allí cuatro jovencitos. ¿Verdad que eran cuatro? Habían cuatro jovencitos. Era una pequeña iglesita. Esa era la novia de ese día. Esa era la novia, ¿verdad? En ese día. Y estaba Sadrach, Mesach, Abednego. Y estaba el otro, ¿verdad? Que después le pusieron Daniel. ¿Eh? Él era el profeta. Él era, y aquella era la pequeña iglesita que él tenía. Pero ve, esa gente, esos jovencitos, dijeron, nosotros no vamos a identificarnos con esto. Nosotros viviremos aquí como se vive allá. ¿Ve? Ellos estaban tan determinados, ¿ve? Y cómo Dios vio eso, ¿verdad? Cómo la presencia de Dios estaba en sus vidas, ¿ve? Por esa actitud, ¿verdad? Eso es lo que atrajo la atención de Dios. Porque ángeles acampan alrededor de los que le temen. Ángeles, a veces queremos que ángeles nos visiten, pero no estamos identificados con su reino. No estamos identificados plenamente con su palabra, pero estos jovencitos sí lo estaban haciendo. Y entonces Dios estaba obligado a ellos porque ellos estaban obligados a la palabra y Dios estaba obligado a su palabra. Eran uno con Dios allí. Entonces esa es la cosa, ¿verdad? Que producir que los corazones se inclinen y se identifiquen por completo con su Señor, con el esposo, la palabra. Ese es el gran negocio, ¿verdad? Lograr esa unión. Decía el hermano Rahan que si una sola cosa él pudiera lograr con su ministerio es ver una relación establecida entre el creyente y la palabra, de tal manera que el creyente llegara a ser una nueva criatura creada en Cristo Jesús. De los dos corazones, el corazón de Dios y el corazón del creyente, siendo uno, ¿verdad? Produciendo esa unión invisible, ¿verdad? Esa era la carga que él tenía porque ese era el anhelo de Dios. Él encontró en Jesús, ¿verdad? El hijo perfecto, ¿verdad? El templo donde él podía vaciarse, ¿verdad? Y él se vació por completo en él. Y Cristo anda buscando también dónde vaciarse. Corazones que se identifiquen tanto con él, ¿verdad? Entonces vemos cómo eso en cristianismo tenemos tantos, tantos ejemplos. Usted puede ver David, ¿verdad? David era un hombre, dice la Biblia, conforme al corazón de Dios. David estaba tan identificado con Dios que él entraba en inspiración. ¿Ve? David cantaba, ese era su don, componer música. Y él estaba tan influenciado por el Espíritu de Dios y tan identificado. Él decía, a Jehová siempre he puesto delante de mí. ¡Qué cosa, verdad! Tan identificado con él, que él no iba a hacer algo a lo loco. Ve, él estaba tan esperando que Dios se moviera, porque él quería moverse con Dios. Esa es la cosa, ve, tan identificado con Dios que se vuelve la persona sensible a su presencia. Ve, sensible a su presencia. Y entonces, ve, él llegó al extremo que él llegó a hablar, a cantar en sus salmos toda la gran escena del Calvario, todos los sufrimientos de Cristo, ¿verdad? Él los cantó y cosas tremendas que él dijo, porque estaba tan identificado con el Señor, tan unido a él, ¿verdad? Que eran ya no eran dos, era uno solo. Dijo, horadaron mis manos y mis pies, mis huesos se cuentan a una, me miran, me rodearon como toros de Bazán. Y él estaba viendo, entró en el Espíritu, era tan uno con Dios. Era un corazón conforme al corazón de Dios. Dios podía expresarse en él. Había una unión invisible bien hermosa. Y entonces, ese es el privilegio que tenemos nosotros. ¿Y qué es lo que lo estorba? Solo nuestra indiferencia, nuestra incredulidad, nuestra apatía, nuestra pereza. Es lo que le estorba. Y que nos inclinamos a otras cosas. Nos identificamos rapidito, tomamos lado con algo. Mire, alguien se pone a discutir con alguien, le cuenta al otro algo, rapidito este toma lado con este. Se identifica con este. A veces tendemos a alguien se hace la víctima y nos identificamos con la víctima. Cuando tal vez el individuo no es la víctima, sino que él es el victimario. ¿Verdad? Entonces, pero ve, sí, porque hay influencias de todos lados. Y hay atractivos de todos lados. Ve, el mundo le ofrece a la gente tanto, ¿verdad? Ve los jóvenes siendo influenciados. Y cómo inconscientemente ellos empiezan a inclinarse, a identificarse con algo. Ve, las jovencitas llegan a cierta edad y ellas empiezan y ya quieren, la influencia es tan grande, empiezan a identificarse con las modas del mundo, por ejemplo. Usted ve jovencitos, jovencitas, los jóvenes empiezan a cortarse raro el pelo, empiezan a usar los pantalones bien pegaditos, cosas raras, porque así anda la gente allá en el mundo. La gente empieza a identificarse, empiezan a usar las expresiones del mundo. Y a veces en el hogar dicen la jerga que usan en las maras, ¿verdad? Ya no se saludan con el saludo correcto, sino que ya le dicen al papá como lo dice el marero. ¿De dónde lo aprendió? Allá lo aprendió y se está inclinando allí. La jovencita empieza pintándose las uñas transparentes, ¿verdad? Está identificándose con el mundo. En la familia de Dios no hacen eso. Y cuando acuerda, ya dio el primer paso. Primero es transparente. Y le mete blanco, le mete rojo, por último termina negro. Porque ya perdió esa vergüenza, ya perdió allí lo primerito, el primer paso, empezó a identificarse con algo que no es de esa familia. Entonces ya dio un paso equivocado. Se está inclinando, por ahí donde se inclina y va a caer. ¿Sí? Cuando acuerda, el atractivo es muy grande, ¿verdad? Entonces son cosas que se dicen porque suceden, ¿verdad? Y entonces, pero hay algo con que nosotros podemos identificarnos hoy. Nosotros tenemos el modelo más grande y perfecto con que podamos identificarnos. Para hacer cualquier cosa que nosotros tengamos que hacer, hay un modelo perfecto en la persona del Señor Jesucristo. Él es el modelo perfecto a donde nuestro corazón debe latir, a donde debemos inclinarnos, aún en nuestros problemas, en nuestras dificultades. Mire, cuando Él no tenía qué comer y estaba aguantando hambre allá en el desierto, y llegó el enemigo a tentarlo, ve, y le dijo, mira, usa tu poder, y dice, haz esto y esto, convierte las piedras en pan. Pero él fue allá a lo que dijo Moisés. Dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Él se identificaba con las Escrituras. Dijo él, ve, escudriñen las Escrituras. A ustedes les parece que en ellas se encuentran vida eterna, pero ellas son las que hablan de mí. Ellas dan testimonio de mí. Se identificaba en todas las páginas de la Biblia. Y de allí sacaba él un modelo para vivir. Él dijo, yo no hago nada si no veo primero al Padre hacerlo primero. ¿Verdad? Era su modelo. Porque él era el hijo perfecto para ser adoptado. Era el hijo idóneo. ¿Sí? Porque en el reino había una gran necesidad. ¿Sabía usted? Todos los súbditos habían caído. ¿Verdad? Todos estaban caídos. Por eso Isaías dijo, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El pariente redentor. Era necesidad. ¿Ve? Y él dice, por su conocimiento justificó mi siervo justo a muchos. Él sabía quién él era. Se identificaba con el reino, con las necesidades del reino, con la causa, con la palabra. Él se identificaba con todo lo que estaba escrito en la Biblia. Y él lo tomó con toda responsabilidad. Es nuestro ejemplo. Cómo identificarnos, cómo vivir nuestra vida, ¿verdad? Y entonces ve cuando él lo criticaron, cuando él lo trataba mal, él no volvía mal por mal. ¿Ve? Él hacía la cosa correcta siempre. Su corazón era tan limpio y tan puro, ¿ve? Que a pesar de que él sabía que ellos tenían maldad contra él, él no lo hacía. Él dijo, Padre, perdónales, ellos no saben lo que hacen. Le puso la otra mejilla, él hizo todas esas cosas, ¿verdad? Y cómo él se identificó con cada porción de las Escrituras. Ahí estaba su identidad. Con eso se estaba identificando él. Él se identificó con Salomón. Él dijo, uno más grande que Salomón está aquí. Él se identificó con eso. Él se identificó con Jonás, ¿verdad? Él se identificó con todo, con el cordero que sacrificaban. ¿Ve? Se requería eso, ¿verdad? Y entonces, ve, tenemos el ejemplo perfecto para nosotros. El modelo más grande que nadie tiene. Mira el mundo, ¿qué tiene? Modelos, tienen aquellos Rambo y aquellos otros. Ahí salen, se enoja alguien con alguien, va a comprar una ametralladora y hace lo que hacen en la película. Es el modelo que él tiene, él se identifica con eso, ¿verdad? Las naciones son así. Usted mira, le hace algo a una nación y la nación se arma y va a destruir al otro. Lo mismo demonio que los está influenciando a través de radio y televisión. Y ellos se identifican con eso. ¿Ve? El infierno se ha vaciado y está tratando de seducir los corazones de la gente. ¿Verdad? Y la gente se identifica con algo. Pero identifiquémonos con él. ¿Verdad? Identifiquemos ahora. Ve, usted no puede identificarse con algo que usted no conoce. ¿Verdad? ¿Cómo se identifica usted con algo que no conoce? Por eso era necesario que el Hijo del Hombre se diera a conocer. Por eso era necesario que Él se revelara nuevamente como Él lo hizo allá en el principio. ¿Cómo se reveló Él en el principio? Mire a esos caminantes que venían, los caminos de Emaús. Él agarró el libro y empezó a mostrar a través del libro quién él era. Él se identificó en las Escrituras. Y es lo que ha hecho hoy él. ¿Ve? Necesitábamos nosotros esa gran revelación del Hijo del Hombre para tener algo a qué identificarnos nosotros. ¿Verdad? Para conocer nosotros también las Escrituras prometidas. Conocer a Cristo hoy. Mire, cada persona tiene un conocimiento de Él, ¿verdad? Cada denominación tiene un conocimiento de Él. Y en base a eso, ellos se identifican con eso que tienen, ¿verdad? Mire el católico, dice, tiene que estar identificado con Él y anda un crucifijo colgando. Andan y se ponen una cosa aquí y andan el crucifijo porque están identificándose con Cristo, dicen ellos, ¿verdad? Pero ese es el Cristo que ellos tienen ahí en la mente y en su corazón. Ese es el entendimiento que ellos tienen. ¿Ve? Y es un espíritu religioso que se disfrazó de Cristo y se sentó en el trono de su corazón y ellos se identifican hacia Él. Tienen compañerismo con Él, ¿verdad? Los sedujo, los engañó. El espíritu de error. Y entonces ve, pero cada iglesia, cada denominación, cada grupo tiene eso. ¿Cómo hay un espíritu en la iglesia? Seguro. Ve cómo el creyente tiene que identificar eso. ¿Sí? El creyente tiene que ser capaz de discernir los dos espíritus que obran en la estructura del mensaje. ¿Verdad? Él tiene que discernir los dos espíritus que están trabajando. ¿Y hacia cuál espíritu se va a identificar él? Porque al final, usted va a ser juzgado por el espíritu que dejó que gobernara su vida. Allá donde usted se inclinó, ahí va a caer. ¿Verdad? Y entonces ve cómo el apóstol Pablo, ¿verdad? Un gran ejemplo que tenemos nosotros. Cómo ese hombre fue a la Biblia, fue al Antiguo Testamento, fue al Génesis. Y él vio, ¿verdad? Y leamos para ver cómo se identificaba ese hombre. Para que nosotros también aprendamos de esa gente. Vayamos al libro de Gálatas. Es mejor leerlo porque usted se da cuenta que lo estamos leyendo de la Biblia. Vamos a leer en el capítulo 4. ¿Cómo este hombre se identificó? Dice, vamos a leer un poquito, dice. En el verso 22 dice, porque está escrito, está citando Génesis. Está escrito, dice, ¿a dónde? En Génesis, que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, ¿verdad? Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Por lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Ve? Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, está citando Isaías. ¿Ve? Tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermano, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Más que dice la Escritura, echa a la esclava y a su hijo, porque no era dar al hijo de la esclava como el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ve cómo este hombre, ¿de dónde vino esa inspiración? Póngase a pensar. Ve cómo él empezó, él sabía que tenía un modelo, algo donde identificarse. Él sabía de dónde él provenía. Fíjese que si usted lee, por ejemplo, en Hebreos 7, y entonces él también empieza a citar allá como este Melquisedec, el rey de esa ciudad, ¿verdad? Melquisedec, el rey de esa ciudad, a donde debe inclinarse todo hombre. ¿Ve? Es el rey, él es el rey de esa ciudad, ¿va? Y dice que cuando lo encontró Abraham, le dio los diezmos, ¿verdad? Y dice que tan grande era este hombre, que él no tenía necesidad de esos diezmos, más sin embargo se los dio a Abraham. Que este hombre no tenía padre ni madre, ni genealogía, ni fin de vida, ni inicio de nada. Él era eterno, ¿ve? Era tan grande, ¿verdad? Y este era el rey de esa ciudad, así lo conoció él. Y él pudo ver que había aquí un hombre que no podía morir. Y aquí había un hombre que era él que estaba muriéndose, estaba viejito. Y él empezó a considerar a ese, ¿verdad? Él empezó a considerar a ese y él vio que había una ciudad y que había un hombre ahí. Le lavó los pies cuando él lo visitó, ¿verdad? Cuando ese hombre lo visitó también, le lavó los pies y lo atendió. Se identificaba como el súbdito caído, pero que aquí había uno que lo iba a redimir un día. Ve, él entendió todas estas cosas y dice que, dice la Escritura, si usted lee en Hebreos 11, que dice que por la fe estos, ¿Ves? Se llamaron peregrinos y extranjeros y buscaban esa ciudad, ¿verdad? Una ciudad que tiene fundamento, ¿ve? La Jerusalén de arriba. Y entonces, ¿ve? Ellos sabían y dice que Dios les ha preparado ciudad. Pero este Pablo entendía todas estas cosas y él estaba tan influenciado de arriba, su influencia venía de arriba y él se inclinaba hacia aquello. Él vivía en la tierra, pero sabiendo de dónde venía. Había encontrado su identidad, ¿ve? Y, por ejemplo, cuando el hermano Rajan cita aquel negrito, ¿verdad? Que fue llevado allá de esclavo. Y al otro lado, él seguía comportándose como un hijo de un rey. Porque al otro lado del océano había un padre que tenía un reino. Y esa sangre estaba en él. Él no perdió su identidad y le dice, ¿y por qué ese es diferente? ¿Lo alimentas? Porque ese tipo se comportaba, él siempre andaba con su pecho erguido, siempre íntegro, comportándose como vivían allá en el reino. Porque esa dignidad tenía que, él representaba ese reino. Y él era tan consciente de eso, que a pesar de las circunstancias, de las distancias, a pesar de todo, de las cadenas que lo tenían, a pesar de eso, él no perdió su verdadera identificación. Él se identificaba con su reino, siempre. Y eso es lo que pasa, fíjense, cómo estas gentes, cómo ellos se conectaron con eso. ¿Ve? Se conectaron. ¿Pero dónde vino eso? Porque ellos se identificaron con la palabra, se identificaron con el Señor. ¿Ve cómo dice el hermano Baja? Usted tiene que estar identificado en su muerte, en su entierro, en su resurrección. ¿Verdad? Un creyente debe estar identificado con su muerte. Porque ve, ¿cómo era en el Antiguo Testamento? Traían el corderito y lo degollaban. Y el adorador venía y ponía sus manos sobre el cordero. Y él sentía cuando aquel cordero se estremecía, cuando el cuchillo del sacerdote le cortaba la yugular. Él oía los berridos, él se identificaba tanto con su cordero, ¿verdad? Que toda él sabía que toda su culpa la estaba sufriendo aquel animalito. Aquel animalito era inocente, pero la gracia le había provisto un sustituto que muriera en su lugar. Y se identificaba tanto con el cordero que tal vez sus lágrimas se derramaban, ¿verdad? Y su corazón tan compungido, amando a Dios, sabiendo que estaba en la propiciación que Dios le había dado. ¿Ve? Que no había consumido su vida, sino que había aceptado un sustituto en su lugar. ¿Ve? Y él lo hacía, pero eso lo era en sombra. ¿Cómo el creyente tiene que venir hoy, ¿verdad? Identificarse con su cordero. ¿Ve? Como Abel, morir con su cordero. ¿Ve? Dice que tenemos que estar tan identificados con él, que seamos semejantes a él en su muerte, para ser semejantes en su resurrección. ¿Y por qué no hay una vida nueva? Porque la parte aquella de identificarse con él ha sido a medias. Y cuando es a medias, ¿cómo va a haber resurrección? ¿Verdad? Y entonces lo que pasa, como el profeta dice que él se identificaba con Pablo. Dice, yo prediqué lo que Pablo predicó y los frutos que Pablo obtuvo, los resultados que Pablo obtuvo, eso los obtuve yo. ¿Ve? Yo prediqué donde Pablo predicó, ahí me paré, dijo, y los mismos resultados yo obtuve. Estaba tan identificado, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo tenemos que ver? Podemos hablar de varios, pero yo quisiera que viéramos alguna cosita aquí con respecto a la identificación con él hoy. Porque usted puede tener un conocimiento del Señor e inclinarse a eso, tratar de identificarse a eso. Ve, hay iglesias que toman eso, ¿verdad? Ellos tienen un concepto de Dios, un concepto del Señor, ¿verdad? Un concepto de Cristo. Y ellos viven así, ¿verdad? Y allá andan haciendo se inclinan hacia esa manera de pensar. Y lo manifiestan con sus obras, ¿verdad? Ve, usted ve una monjita católica y anda ahí toda bien arregladita y se viste igual, se identifica con aquella gente de allá del Medio Oriente y anda ahí, ¿verdad? Eso es lo que ella piensa, ¿verdad? Ella se identifica con eso. Y cada uno, ¿verdad? Cada uno usted. Pero ve, hay una identificación con la que usted debe ser uno, ¿verdad? Y esa identificación es con la palabra de Dios que Él prometió para hoy. Así que el profeta, él se identificó con aquel Elías que estaba en Malaquías 4:5, ¿verdad? Él se identificó con eso. Él se identificó con el ángel de la última edad de la iglesia, de la séptima edad de la iglesia, el séptimo mensajero. Él se identificó con esas escrituras, ¿ve? Él se identificó con Lucas 17:30. Él se identificó con allá en Génesis, Eliezer. ¿Ve? Él se identificó con el grano maduro de la parábola que estaba escrita allá, ¿verdad? Que cuando el grano esté maduro se mete la hoz. Él se identificó con eso. Y él se identificó con esas cosas. Él dijo que él era el primer grano que maduraba de esa gran cosecha. ¿Ve? ¿Cómo él estaba identificándose? Y de tal manera que lo que él creía y él anhelaba ser, llegó a expresarlo. Donde usted se inclina, iba a caer. ¿Verdad? Ve, él de lejos lo miraba, desde allá, él empezaba su ministerio, él empezaba a ver esas cosas. Él empezaba a ver esas cosas, que tenía que venir uno, que tenía que ser una naturaleza como la de aquel Elías, un hombre del desierto, un hombre así asá, un profeta que se iba a quedar fiel a la palabra, un hombre que Dios iba a respaldar su ministerio, que lo que ese hombre dijera Dios lo iba a cumplir porque era uno con Dios. Él se identificaba con eso. ¿Eh? Él se estaba identificando con eso. Y entonces el Espíritu Santo, ese era lo que Dios había prometido para ese tiempo. Entonces él encontró en este hombre un compañero. Alguien ve que se iba a identificar con él en su propósito. Encontró a este hombre correcto. Un hombre que no se estaba inclinando a la denominación. No. ¿Por qué estoy en contra, dijo, de las denominaciones, verdad? ¿Eh? Y entonces, porque ellos ponían el pensamiento del hombre y la voluntad del hombre sobre la voluntad de Dios, sobre la palabra. Ese espíritu denominacional que, la palabra de Dios es lo último. Y su voluntad es primero, ¿ve? Pero él no se iba a inclinar a eso. Entonces, mire cómo él puso su corazón en eso, ¿verdad? Él miró toda la obra que este hombre tenía que hacer. ¿Cuál era la necesidad en el reino? ¿Ve? Aquel Elías tenía que venir y restaurar todas las cosas. Esa era la promesa. Y él no se puso ahí a ver. No, hermano, él empezó a estudiar, mire. A investigar, a leer historia, leyó un montón de enciclopedias, leyó todas las Babilonias de Slope, los mártires de Fox, leyó todas las cosas, leyó todo lo que Josefo había hablado, todo, mire, empezó, ¿ve?, a escarbar en la historia, buscando en la historia y viendo la Biblia, a ver dónde hallaba sustento, ¿ve? ¿Sí? Y el Espíritu Santo lo estaba ungiendo. Porque él se estaba identificando con el reino, con su causa. Estaba tan identificado con la necesidad del reino para ese día. ¿Qué pasaba si no venía ese hombre? Alguien tenía que pararse en la brecha. Y él se paró en esa brecha. Se paró en esa brecha, hermano. Y él empezó a escarbar, mire. Se identificó con ese hombre diligente. Que tenía que encontrar verdad, tenía que unir todos los cabos sueltos que dejaron los reformadores, tenía que recoger todas las verdades que se perdieron en las batallas por verdad, tenía que restaurar todas las cosas. Qué gran tarea, ¿verdad? Qué gran tarea. Y entonces él se identificó con eso. Sí, porque él vio la necesidad del reino, lo encontró aquí en la Biblia. Él estaba identificado con cada palabra que Dios había hablado para el día en que él estaba viviendo. Lo mismo fue Juan el Bautista cuando vino. ¿Eh? De tal manera que dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Estaba tan identificado con la palabra, que él y la palabra eran uno. Dice el hermano Abraham, el mensajero y su mensaje son uno. Tan identificados esos hombres, de tal manera que lo que hablaban y lo que vivían, era la misma cosa, ¿verdad? Y entonces ve cómo ese hermano Abraham, él sabía que tenía que venir eso. Ve, él vio cómo él venía con dos señales. Y aquel ángel le dijo, ve, así como Moisés vino con dos señales, tú también, mira, el Hijo del Hombre hizo dos señales, tenía dos jalones y todo eso. Y él se miraba y él se inclinaba por aquello, él sabía que él tenía la primera señal, la segunda señal, él sabía que traía tres señales. Porque Moisés trajo tres y después Moisés echó agua y se convirtió en sangre. Él tomó la piedra, la tiró para arriba. Juicio comenzó. Y entonces ve todas esas cosas, él se inclinaba, él se identificaba con todo eso. Y Dios empezó a vivificar cada una de esas cosas, ¿verdad? Y entonces eso es lo que se requiere para la hora. Esas son las personas que cambian el destino el rumbo de la historia. Cuando gente se identifica tanto con Dios, que encuentra verdad, se identifica con esa verdad, entonces el Espíritu Santo puede usar a esa persona. Porque ya no son dos, sino uno solo. Ahora, él hizo su vida, vivió su vida de esa manera. Llegó a revelar perfectamente al Hijo del Hombre. Y las mismas cosas que hizo allá, las hizo. Y obras mayores que dijo él que harían, él las hizo también. Y dice, ve, allá multiplicaron, Jesús vino y multiplicó los peces, multiplicó los panes. Ya había agua, solo la convirtió en vino. Pero ahora él habló existencia a las ardillas y las ardillas aparecieron. ¡Qué cosa, verdad! Cosas mayores, porque él se identificaba con eso. Se identificaba con cada palabra. Y se identificó no solo con eso, pero... Él anduvo como él anduvo. Él vivió como él vivió. Las cosas que hizo, ¿verdad? Cómo se renunció, llegaron y le ofrecieron un montón de dinero una vez. $1,500,000. Un cheque. E inmediatamente pasaba a ser millonario. Él dijo, no. Esto no es por dinero. ¿Verdad? Cuando Satanás llegó donde Jesús ofreció todos los reinos también. Mire. Él vivió como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Leímos ahí la escritura, lo primero que leímos, ¿verdad? Identificándonos tanto con él, ¿verdad? ¿Cómo el creyente ve hoy en este tiempo, pienso yo, cómo su identificación debe estar, ¿verdad? En esos caracteres que vivieron nuestra vida en sombra, ¿sí? Mire cómo pensaba, vino en mente ahorita cómo hermano Elías citó eso de aquella película de aquel hombre Patton, un general que hubo en Estados Unidos. Cómo él se identificaba con Napoleón y con esos grandes guerreros que vivieron en determinados momentos de la historia. Y él llegó ahí al terreno donde se pelearon las batallas. Y él se encontraba muchos años después también peleando grandes batallas en los mismos terrenos. Y él empezaba a ver cómo aquel lo había hecho. Y él revivió toda aquella escena. Estaba tan metido, ¿verdad? Tan identificado con ese espíritu de guerra. ¿Ve? Que él volvió a revivir esas escenas, ¿verdad? Y sacar ese mismo carácter, ¿verdad? El mismo coraje, la misma pericia para la guerra. Él empezó a manifestarla. Los soldados, los generales se alarmaban donde miraban ese Patton. Los alemanes lo estaban vigilando porque sabían de que este tipo era tremendo, era un general que ese tipo no iba a aceptar derrotas, ¿verdad? Él era un general de los número uno. ¿Ve? El ejército americano tenía ahí un hombre, hermano, parado ahí, que ese hombre tenía una garantía de triunfo. Estaba tan identificado con esos personajes de la historia que los estaba reviviendo, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos personajes tenemos nosotros para identificarnos? Mire, cuando Ruth llegó allí, le dijo la suegra, mira muchacha, andate, seguí a tu hermana Orfa. Yo ya estoy vieja, se la puso negra, se la puso oscura. Yo ya estoy vieja, yo no te puedo dar hijo, conmigo qué vas a aguantar a sufrir. Yo voy a morirme allá a Israel, no tenemos nada. Se la puso oscura. Y le dijo a ella, no me pidas que yo me vaya. Tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo muero. Qué cosa, ¿verdad? ¿Cómo debe ser identificarnos con eso, verdad? Con esos caracteres determinados. Ve cómo Habacuc. Quiero leer esa escritura, Habacuc. A veces nosotros vienen cositas, pequeñas cositas, y empezamos a ponernos como masita, ¿verdad? Como cuajada, que se derrama rápido. Pero como hombres, mujeres, ¿ves? Tenemos grandes modelos para identificarnos en la Biblia. Leamos aquí en Habacuc. Quiero leer una escritura, ¿verdad? Porque Habacuc, aquí al final de Habacuc, en el 3:17, dice, ¿cómo estos hombres? Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Ve cómo tenemos modelos para identificarnos y afrontar nuestros problemas, nuestras derrotas, ¿verdad? Porque estamos siendo probados constantemente. Pero identifiquémonos con estas gentes. Fueron gentes como usted y como yo. Identifiquémonos con aquellos que alcanzaron promesas. Grandes héroes de la fe. Identifiquémonos con Enoc. Porque es en nuestro día. Identifiquémonos con Enoc. Un hombre que fue uno con Dios. Caminó con Dios todos los días de su vida. Y este hombre Dios lo traspuso. Inclinémonos hacia eso. Caminémonos. Identifiquémonos con eso. Identifiquémonos con las promesas que están. Ve cómo dice la Biblia, ¿verdad? El Señor hablando en parábolas. Ve que el sembrador salió a sembrar. Y sembró la semilla. ¿Ve? Está hablando del tiempo del fin, ¿verdad? Cuando Él iba a venir con toda su palabra. Y parte cayó, dice, en este terreno, no dio fruto. El otro cayó en el otro terreno, no dio fruto. El otro, los pájaros se la llevaron. Bueno, pero hubo un terreno que dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y estos, dice, fueron aquellos que recibieron la palabra. La amaron. Y la entendieron, se esforzaron por entenderla. Estos albergaron la palabra y Él está viendo la escena. Identifiquemos nosotros con esa tierra y hagamos la tierra buena. Identifiquémonos con esas cosas. Si el profeta se identificó con el primer grano maduro, la ley decía que 50 días después viene el resto. Hay una cosecha. El profeta habló de esa gran cosecha. Ve donde iba a haber la unión invisible. Lo habló, él lo vio venir. Dijo que iba a ser uno. Iba a haber una que iba a ser carne de su carne, palabra de su palabra, vida de su vida. Ya no serían dos, sino uno. Una unión invisible antes del rapto. ¿Qué identifica esto? Dice, identifica la segunda venida de Jesucristo. Dice, porque allá en las Escrituras está prometido que Él viene para ser admirado en ella. Ve. ¿Cómo dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo? Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué comunión, dice, tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión, dice Cristo, con Belial? ¿Qué comunión el templo con los ídolos? ¿Qué comunión? ¿Con qué nos vamos a identificar? A veces andamos de abrazados con un montón de gente. Ay, que viene unos denominacionales ahí, ya los abrazamos, hermanos, y todos somos hermanos. ¿Cómo le va a decir usted hermano a eso, hombre? Usted tiene que identificarse con de dónde ha nacido usted. Uno tiene que ser, sí, si usted está confesando eso, usted no ha dado el paso, usted está todavía allí, metido allí. Usted salió de la denominación, pero la denominación está en su corazón. No, si es cierto. Y esos espíritus, cuando usted acuerda, usted está inclinando hacia eso. Usted se está identificando contra eso. Y eso lo está trayendo. Sí es cierto. No es que usted tiene que ser descortés con la gente, pero usted vivir por sus convicciones, ¿eh? Con una identidad plena de quién es usted. Pablo dijo, no, yo no soy de la esclava, yo no soy hijo de la esclava. No, esa mujer ahí está, dijo, ya no tiene herencia, no tiene parte. ¿Ve? Él se identificaba, yo soy hijo de la celestial, heredero de todas las promesas, ¿verdad? Simiente de Abraham, por Cristo. Él sabía eso, él podía hacer la distinción. Y se identificaba con estos, pero no se identificaba con nosotros, ¿verdad? Entonces son cosas que pasan en la vida de la gente. Sí, la gente mira en las iglesias allí haciendo su religión, identificándose con, pero ¿de dónde vienen esos? ¿Qué es lo que creen esos realmente? La gente tiene que ponerse a pensar, ¿qué es lo que creen realmente? ¿Con qué se está identificando? ¿Con un grupo religioso? Pero usted tiene que identificarse con lo que Dios prometió aquí. Así como el profeta se identificó con sus promesas, sus palabras de promesa. ¿Ve? Y fue uno con ellas. Y Dios vivificó eso en el corazón, en la vida de ese hombre. Dios hará lo mismo si nos identificamos por completo hoy con lo que Dios prometió. ¿Ve? Usted tiene que tener la visión de lo que es la promesa de Dios hoy. Conocerlo. ¿Ve? Dice que seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Ah, pero no quiere decir que usted va a andar barbudito porque allá mira la foto de que Jesús es barbado, ¿verdad? Y que va a andar allí haciendo ridículos. No, el Jesús de hoy, Él es la palabra hoy. Lo que está escrito aquí en esta Biblia para cumplirse hoy, ¿ve? La promesa para el día, ¿ve? Cuando dice que los entendidos lo van a entender, identifíquese usted con eso, que muchos serán limpios, purificados, emblanquecidos y purificados, identifíquese con eso, de que habrá una novia perfecta al final, identifíquese con eso. ¿Cómo lo ve? ¿Ve? ¿Cómo lo ve, verdad? Con esa gran cosecha de grano maduro, identificándonos con esas cosas, ¿verdad? Entonces, tanto, ¿verdad?, que podemos, aún como decía, en nuestros quehaceres cotidianos, identifiquémonos con Él. Y andemos como Él anduvo. Si no, decimos que permanecemos en Él, pero no tenemos un sustento verdadero que nuestra vida muestre que estamos en Él. ¿Ve? Piense, porque ve, las promesas que Dios tiene delante de nosotros dependen de eso, ¿verdad? Depende de la actitud que tomemos al respecto, ¿ve? Por eso si Dios va a hacer algo, lo va a hacer con gente que se identifique con Él verdaderamente. Mire, para ir terminando, el creyente encuentra inspiración. El creyente verdadero, él encuentra inspiración aquí en la palabra. Y no importa circunstancia. No importa la condición en la que esté. No importa. Aunque sea analfabeto, aunque sea pobre, aunque esté en la peor condición que esté, el creyente verdadero va a encontrar inspiración aquí en la palabra. Mira, había una negrita en los días del hermano Abraham, ustedes saben, la tía Gemina. Así le decía hermano Iba, la identificó como la tía Gemina, que era un nombre que era común ahí, con los negros. Y entonces la mujer tenía su niño, un muchacho grandote, pero para ella era su niño. Estaba muriéndose de una enfermedad venérea. ¿Ve? Y ella no podía hacer nada. El muchacho solo quejándose que estaba oscuro, muriéndose en una gran agonía, con una gran fiebre. Y que estaba perdido, decía él. Y la pobre mujer llorando, no lo podía ver en ese sufrimiento, que estaba perdido. Terrible. Ella sabía que él se le iba a morir. Y ella se paró ahí y empezó a hablar con su Dios. Y empezó a ver el cuadro. Mire qué cosa. Ella empezó a identificarse con aquella mujer viuda ya, con su hijo. Es una crisis. Su hijo se le muere. La mujer viuda, se le iba a morir el hijo. Solo voy, le dice, a cocinar el último bocadito y a morirnos. Y ella se empieza a identificar con ese cuadro. Y dice: Señor, aquí está una sierva tuya, una mujer viuda, un creyente como aquella creyente de allá a quien fue enviado Elías en el tiempo de escasez. Aquí está esa mujer igualita, yo me identifico con ella, ahí está mi hijo, aquí estoy yo. ¿Dónde está mi Elías? Qué cosa, ¿verdad? Inspiración, mire, inspiración tiene que venir de aquí, identificarse con los caracteres y los tipos de la Biblia. Usted puede encontrar, usted puede tener un problema oscuro que usted no le encuentre salida, pero permanezca en la palabra. Allí hay un remedio para usted, allí hay una visión con la que usted se va a identificar y va a ver luz al final del túnel. Seguro, no se va a ahogar usted en una gota de agua. No, Señor, porque el Señor no prueba más allá y Él siempre proveerá una salida. ¿A dónde está la salida? Aquí está. Pero requiere fe, identificarse con esto. Y esa mujer estaba ahí, el Espíritu la tomó. Era tan una con el Espíritu de Dios, hermano. Con esas escenas de la Biblia. Las páginas de la Biblia no eran letra vieja, carcomida ahí por la. No, hermano. Esa era algo vivo que ella encontraba ahí en eso. Inspiración, la gran fuente de inspiración. Y el Espíritu la guió, mire. A pararse, fe, hermano, fe es una cosa tremenda. Ella sabía que el cuadro estaba perfecto. Ella se salió a la puerta a esperar su Elías y no se iba a mover de ahí hasta que su Elías viniera. Ahí estuvo toda la madrugada esperando que Elías viniera. Sí, el avión iba, hermano, y fue obligado a aterrizar. Ahí iba Elías y Elías se bajó. Dijo: Voy a dejar unas cartas, mientras arreglan ese avión, dijo, voy a ir a arreglar unas cartas, a mandar unas cartas. ¿Y qué? Según él, a dejar unas cartas al correo, el Espíritu lo tomó, le dijo, camina por ahí. Sigue por ahí, sigue. Y empieza a caminar. Cuando acuerda, dice, estaba en aquellos barrios pobres donde estaban solo los negros. Y empieza a caminar por la casita, por el casuchero ahí que había. Y de repente el grito, pastor, pastor, él dijo, para aquí es donde vengo entonces. ¿Y cómo me conoces? ¿Y dónde dejaste? Le dice el no sé qué cosa, la que él la había dejado él allá, ¿va? Y entonces, si lo dejé, le dice, sí, pero ella lo vio con el maletín, ¿verdad? No, lo dejé, le dice allá. Entonces, pasa, pastor. ¿Qué cosa? ¿Qué sabía ella del hermano Abraham? ¿Qué sabía ella de eso? Pero la escena era perfecta. Si estaba ella, era una creyente que se había identificado, que era nacida de nuevo, una hija de Abraham, su hijo. La escena era perfecta. Mire, Dios va a obrar de la misma manera si usted se encuentra en el mismo terreno donde otros obraron. Dios no cambia. Dios no cambia. Usted va a obtener los mismos resultados que otros obtuvieron. ¿Verdad? Y si hubo un Enoch que no vio muerte, y usted puede revivir esas escenas, ¿ve? Si hubieron gente, si hubo un Micaías que era uno con Dios, que tenía conexión directa con el trono, que cuando el negocio de Dios era cómo va a cumplir las palabras de Elías, él estaba envuelto en aquella inspiración y él pudo ver toda la escena y tomar control de todas las cosas. Él sabía a dónde se inclinaba cada uno de ellos. ¿De dónde había venido ese demonio? Él sabía los propósitos de Dios y Dios honró aquello, ¿ve? ¿Ve? Usted puede afrontar, hermano, toda esa gran apretura. Venga esa gran apretura, pero si usted se paró como esos jóvenes hebreos, cuando ese horno se encienda 7 veces más, va a producir las mismas escenas. El cuarto hombre estará en la escena. Eso es fiel, hermano. Eso es seguro. Pero usted tiene que sacar de algún lugar la inspiración. Y el hermano entró ahí a la casa de la mujer, ¿ah? Y le cuenta a ella y le dice de que ella está esperando a su Elías. Él sabía que él era el Elías, pero ella no lo sabía. ¿Eh? Pero ella lo vio ahí venir, qué cosa, ¿verdad? Y la sanidad del muchacho produjo los mismos resultados, se identificó con los caracteres de la Biblia. Tenemos tantos ejemplos en estos mensajes para vivir, Dios, para hacer de nuestra vida algo sublime, hombre. ¿Verdad? ¿Ve? Porque en algún lugar está nuestra identidad. Y es nuestra responsabilidad desempolvar eso y hacerlo vivir. En el gran drama de Dios hay escenas especiales para nosotros. Dice que Él viene para ser admirado en nosotros, para ser glorificado en nosotros. Qué cosa, ¿verdad? Él descenderá, dice, con voz de mando, con voz de arcángel. El profeta se identificó con voz de mando. Pero el creyente ahora tiene gran reto. Identificarse con esa segunda etapa del misterio de su venida. ¿Seguro? ¿Eh? Moisés y Elías tienen su reto allá. Tienen que identificarse con esa otra parte. Pero hoy a nosotros nos corresponde identificarnos. Identificarnos con esos siete truenos que dieron sus voces. La revelación completa del Hijo del Hombre. ¿Ve? Identificarnos con todo lo que Él es, con la plenitud de la Deidad, con la plenitud de la Palabra. ¿Verdad? Si usted llega a tener esa gran visión delante de usted de lo que Él es, seremos transformados en su imagen, así como Él es. ¿Ve? Pero usted tiene que tener la visión. Dice, hermano Abraham, si usted está enfermo y usted, su fe se mueve a tal punto que usted puede obtener la visión del hombre sano delante de usted, identifíquese con eso y avance hacia eso y confiéselo. Mire, una vez un cieguito estaba ciego, y el profeta le dijo, así dice el Señor, volverás a ver. Ese hombre, hermano, él tenía la visión del hombre sano delante de él y él lo confesaba. Él se identificaba con aquella promesa, se identificaba con la promesa, y por esa causa era burlado. Todo el mundo se reía de él, porque entre la promesa, entre haber oído la promesa y que Dios cumpliera, estaba un gran trecho donde su fe estaba siendo probada, pero él tenía la visión del hombre que miraba delante de él, seguro, y él sabía que iba a ver. Y se identificaba con lo que Dios había dicho. Sabía que no lo había dicho un hombre. Sabía que era la palabra de Dios que no puede fallar, la que había hablado. Y cuando lo está rasurando, el barbero lo está rasurando, y empieza a burlarse de él, usted sabe. En la barbería, todo el mundo burlándose. Y el barbero haciéndole mofa, y le dice, te voy a enseñar el espejo para ver que, cómo te quedaste. ¿Cómo decís que ya mirás? Le dice. Sí. Y con esos momentos críticos, en esos momentos, ¿ve? Cuando el crítico cree que la tiene toda ganada, cuando el diablo ha ridiculizado la promesa, cuando el diablo ha ridiculizado al creyente y lo tiene allí, cuando mire, se levantó aquel hombre y empezó a brincar, sus ojos fueron abiertos, ¿ve? Porque él se identificó con lo que Dios le había dicho. Si Dios prometió que hoy iba a haber una novia sin mancha y sin arruga, lavada por completo en las aguas de su palabra, que no iba a tener mancha ni arruga para presentársela como una virgen pura. Y usted capta esa visión, ¿verdad? Identifíquese con ello, ¿ve? Camine siguiendo esa visión, sepárese del mundo, camine como esos que alcanzaron promesas, identifíquese plenamente con la palabra, y eso Dios lo va a cumplir porque Dios lo dijo. Como decía, hermano, no es difícil pedirlo porque Él lo dijo. No es difícil creerlo porque aquí está en la Biblia. ¿Verdad? Y lo vemos por todos los ángulos que lo vemos y vemos que estamos en la escena. Fuimos puestos para volver a revivir todo este gran evangelio. ¿Sí? ¿Sí? Para mostrar que la fe de nuestros padres todavía está viva. Y que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. El Dios que cumple las promesas a sus creyentes. Para eso fuimos levantados nosotros. ¿Ve? Inclinémonos a ello. Identifiquémonos a todo lo que está aquí escrito para nosotros. Busquémoslo, encontrémoslo, hagámoslo nuestro. Peleemos por nuestra montaña. Revivamos esos personajes. Aquel hombre que estaba viejito. Caleb, viejito. Y todavía tenía fuerzas, decía, para pelear. Dame mi montaña. Y la fue a conquistar. No es que solo la pedía, es que la peleó y la conquistó. Y la hizo de él. ¿Ve? Piense. Ahora jóvenes ya están todos desmoralizados. ¿Sí? Jóvenes, ya, mire este mundo, hermanos, se suicidan miles de personas todos los días. Se suicidan porque no le encuentran sentido a la vida. ¿Sí? Gente desanimada, usted ve los rostros, usted ve gente, y a veces gente con mucho dinero, con mucha fama, y todos desdichados. No tienen una causa, no tienen una válvula de escape, no tienen una aspiración. ¿A qué aspirar? A nada. Ellos no aspiran a nada. Alcanzan fama, alcanzan dinero, y ahí nada. Vieron que todo era vanidad, que no servía para nada. Se zampan droga para sentirse bien, y se zampan droga y terminan muriéndose. O en manicomios, se suicidan. Pero nosotros tenemos grandísimas promesas que alcanzar. ¿Ve? Cosas verdaderas, que si nos identificamos con ellas, ese Señor aquí está presente para cumplirlas. Sí, pero requiere eso, identificarse, identificarse. No solo ser un simpatizante, ¿verdad? Usted sabe, miren, los partidos políticos, hay gente que tiene afinidad por tal partido, pero va a votar en secreto, pero él no le echa una en viva a ese partido, ¿verdad? No le echa un viva a ese partido, porque no está ni tan convencido de que ese partido sea digno de un viva, ¿verdad? Pero como la mamá dice, votó por ese partido, él vota también por ese partido. Se inclina hacia eso por algo ahí que ¿ve? No tiene convicciones, ¿verdad? No tienen convicciones. ¿Ve? Y así es, la gente viene a la iglesia porque mi papá ahí va, ahí voy yo. Pero no, es el tiempo diferente. Usted tiene que encontrar su identidad, identificarse con ella, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie, hermano, vamos a ir dejando por aquí. Vamos a orar para ir saliendo ya. Padre, te damos gracias nuevamente. Podemos deleitarnos en tu palabra, Señor. Padre, como criaturas pequeñitas, Señor, pero como le dijiste a Abraham, mira las arenas, mira el polvo de la tierra, mira las estrellas. Que podemos identificarnos, Señor, que podemos vernos hoy como el polvo, siendo nada, Padre, pero como estrellas a perpetua eternidad. Porque aquí en tu palabra dice que los que enseñan a la multitud resplandecerá como estrellas a perpetua eternidad. Padre, y aquel pueblo que conoce a su Dios, los entendidos comprenderán, resplandecerán como el firmamento. Padre, que podamos identificarnos con esas cosas, Padre amado. Como Abraham, que buscaba, Padre, esa ciudad que se llamó peregrino y extranjero. Jacob, Padre, los años de mi peregrinar, dice. Unos días malos, otros buenos. Padre, pero estaban conscientes de quiénes eran. Se identificaban con esa Jerusalén celestial. Oh, Padre, ayúdanos a levantar nuestro rostro. Y, Padre, mirar las cosas de arriba. Todo lo demás es temporal. Padre, pero hay metas grandes que alcanzar. Objetivos altos. Oh, Padre, que podemos hacer de nuestra vida, Padre, algo maravilloso, Padre amado. Ayúdanos a vencer, Señor, a conquistarnos a nosotros mismos, a sujetarnos, Padre, a hacer morir las obras de la carne, a tener ese dominio de nosotros, Padre, dominio propio, Padre, esa templanza, Padre. Oh Dios, ayúdanos, Padre, a ser artículos genuinos, Padre. Ayúdanos, Señor, te encomendamos las vidas de mis hermanos, Padre, en tus manos. Tú eres el formador de ellos, tú eres el constructor, tú los diseñaste, Padre, y tú preparaste estas palabras para que por ellas viviéramos hoy, Señor. Y tú nos has despertado tu buena palabra, Señor, para que vivamos por ellas, Señor. Edifica nuestras vidas, Padre Santo, sobre estos oráculos santos de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, perdona nuestras ofensas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Pasen los músicos, vamos a cantar. Ser como Cristo, cantemos. Ser como Cristo.
Ser como Yo.